Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 18 de noviembre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Paliza lapidaria sobre el equipo mexicano por parte de Portugal. Queda eliminado el equipo de México del Campeonato Mundial Sub-17. La selección mexicana enfrenta a Paraguay en San Antonio en el último partido del año para la selección mexicana. Y vamos contigo, León Lecanda, con un avance de tu información desde San Antonio.
Gracias, Beto. Un fuerte abrazo desde San Antonio, previo al México contra Paraguay. El último ensayo de la selección mexicana previo al año mundialista. Hablaremos enseguida sobre el posible 11 titular de Javier Aguirre y también cómo va la venta de boletos para el partido en el Álamo Dome.
Gracias, León, por este avance de tu información. 7 cambios proyecta Javier Aguirre para el partido contra Paraguay. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. 7 cambios y vamos a ver si esta selección se comporta mejor en lo ofensivo, Beto, porque en lo defensivo creo que hubo solidez, hubo pocas posibilidades que le dieron a Uruguay de meter un gol. El arquero tuvo poco trabajo, pero lo hizo bien, lo que tuvo el tal Rangel. También esto otra vez mover al arquero, a ver si va Acevedo ahora. Yo creo que parte del cuerpo, el cuerpo defensivo debería de consolidarse, dejarlo el mismo. Y ya de medio campo hacia adelante intentar cualquier cosa, porque ahí es donde ha faltado, ¿no?
Claro, Rangel estuvo bien en lo deportivo y también en lo mental, porque supo aguantar el temporal de abucheos en la cancha de Torreón. Ya platicaremos qué tan necesario es hacer tanto cambio en un partido como el de hoy rumbo al campeonato mundial. Miguel Herrera se juega la clasificación al mundial frente a Costa Rica, una situación muy incómoda, muy presionada en medio de un ambiente hostil para Miguel Herrera, un momento complicado para el técnico mexicano en la eliminatoria rumbo al campeonato mundial. Se definieron los últimos pases directos al campeonato mundial allí en Europa. Cristiano Ronaldo se va a reunir con Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. LeBron James regresó a los entrenamientos y podría debutar este día. Descarta LeBron su participación en los Juegos Olímpicos de 2028. Carlos Alcaraz no estará en la gran final de la Copa Davis. Aaron Rodgers, el mariscal de campo de los Acereros, no va a requerir de cirugía en la muñeca. Es una buena noticia para los partidarios de Pittsburgh, que muchos los hay en la República Mexicana. Y con respecto al partido, es una última prueba, Héctor, para la selección mexicana en este año. Sí. Y yo no sé qué tanto puede beneficiar hacer tanto movimiento cuando quizá una de las opciones podría ser tratar de mantener un cuadro base de aquí al campeonato mundial.
Sí, aunque ha dicho Javier que él seguirá viendo, porque lo importante es el 11 de junio. Su lista definitiva. En enero tenemos otra prueba, pero es contra equipos centroamericanos, con la liga local, y luego en marzo es la última fecha FIFA. Marzo yo creo que es la clave, Beto. Cuando se reapertura el Estadio Azteca, se juega contra Portugal, se juega contra Bélgica, ahí sí hay poca chance de seguir haciendo experimentos.
Claro, porque ya habrá poco tiempo, poco margen aunque quizá Fidalgo pudiera acabar incorporándose por ahí del mes de marzo ya formalmente a la selección mexicana. Y no hay que olvidar que podría ser él junto con otros dos naturalizados, máximo tres en un momento dado, para la lista definitiva de Javier Aguirre con la selección mexicana. Y la presencia de España en el campeonato mundial pues siempre es halagadora, siempre entusiasma, porque España se ha convertido, Héctor, en una de las más grandes potencias a nivel mundial en los últimos años.
Inclusive te diría que uno de los grandes candidatos a ser campeón del mundo ahora, ¿eh? La selección española, que es además la campeona de Europa, que va a jugar el campeonísimo contra Argentina en marzo, el 27 de marzo. Creo que Argentina y España son hoy los que mejor proyecto tienen de cara al Mundial, los que son candidatos al título, junto con Portugal, agregaremos a Francia y alguno más, Brasil quizá también, son los candidatos a ser campeones, no hay más, Beto.
Claro, hay equipos que han dejado de serlo, como sí. Alemania, como Italia, claro. En los campeonatos mundiales. Volveremos enseguida, después de este primer corte comercial.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Javier Trejo Garay, buenas tardes.
¿Qué tal, querido Beto? ¿Cómo estás? Querido Héctor, gusto en saludarles. Bueno, sé que el tema del día, sin duda, es la presentación de la selección mexicana de fútbol en el último ensayo de este 2025 y con estos cambios anunciados, ¿no? De los que se ha hablado tanto para el partido de esta tarde-noche, que ojalá sirva para, pues, para sacar conclusiones importantes. Ya dijo que para marzo, ¿no? Que para marzo pretende tener ya el dibujo completo y a sus 26 con los cuales va a ir al Mundial el Vasco Aguirre.
Exacto, Javier. 7 cambios hará el equipo mexicano el día de hoy. Javier Aguirre hará 7 cambios para el partido frente a Paraguay allá en San Antonio. Vamos a escuchar al entrenador de la selección mexicana.
Pero mi obligación es, más allá del resultado y de la estadística de cuántas derrotas y cuántas victorias, cuántos empates, el día 11 de junio tengo que presentar a 25, 26 jugadores que en este proceso de un año, año y pico que estaré al frente, me demuestren que tienen capacidad futbolística, por supuesto, capacidad táctica para entender distintas formas de jugar, capacidad técnica, lo doy por hecho, y sobre todo un enorme equilibrio emocional. El que no sepa estar sentado aquí o salir al campo con 80, 90 o con 4 y que no acepte la crítica, que no esté preparado para ser sometido a juicio público, no sirve para esto. Aquí el examen final es el 11 de junio. Todo lo que venga antes es preparación para el mismo, ¿no? Yo entiendo lo que quiere decir. Incluso lo ideal sería ya tener a 26 y jugar los 11 siempre, los 11 mismos, sacaron resultados en enero, febrero, marzo, en mayo, y en junio estar ahí. Bueno, en este caso concreto, hasta marzo es cuando yo creo que ya estará más o menos, ya marzo, abril y mayo, el verdadero equipo, insisto, los tendremos 5 semanas y media antes, que eso es una handicap a favor, y ahí tenemos tiempo de sobra para perfilar cosas.
Oye, Beto, muy claro, Muy claro. El Vasco Aguirre dice, evidentemente, que al 11 de junio debo tener un grupo de 26 jugadores que tengan, por supuesto, capacidad futbolística, capacidad para adaptarse a diferentes formas de juego, y sobre todo, dice, y sobre todo estabilidad emocional. Este es un recuento de daños del partido pasado, lo que dijeron Edson Álvarez, lo que dijo Raúl Jiménez, estas quejas que hicieron del público. Esto habla de gente que no tiene equilibrio emocional. No van a aguantar, ¿para qué están aquí? Entonces, este mensaje se lo manda a dos de sus figuras más importantes del equipo, Y sí se los manda a ellos, porque digan, el buen entendedor, claro. Beto, al buen entendedor, pocas palabras.
Claro.
Entonces, si no tienen eso, ¿qué están haciendo aquí? No está listo para esto, dicen. El que no esté preparado para recibir críticas, no está listo para estar aquí, sentado aquí, dicen.
Sí.
Entonces, y alguien que tiene espalda ancha todo esto es Javier Aguirre.
Sí, justamente Javier. Sí, es como un mensaje, no sé qué tan subliminal o qué tan dirigido, muy claramente a jugadores que se quejaron del comportamiento del público allá en Torreón. Vamos a ir contigo, León Lecanda, allá en San Antonio, cuando faltan pocas horas para el arranque del partido contra el equipo de Paraguay.
Sí, Beto, y una de las notas del día ha sido, y lo hemos mencionado en otros espacios de ESPN hace una hora en Enfocados, el hecho de que no ha habido la misma respuesta de otras veces en cuanto a la asistencia del público a este partido en el Álamo Dome. Menos de 25,000 boletos se han vendido, Beto, cuando el promedio de asistencia en este mismo inmueble, hablando de los partidos amistoso contra Argentina el 10 de septiembre del 2019, amistoso contra Bosnia el 31 de enero del 2018, un juego de fase de grupos de la Copa Oro del 2017 con Curazao en julio del 2017, un amistoso contra Estados Unidos el 23 de abril del 2015 y otro partido también amistoso ante Corea del Sur el 29 de enero del 2014. Menciono las fechas porque cuatro de estos cinco partidos cayeron entre semana, como el de hoy, pero el promedio de asistencia a esos juegos fue de 49,258 espectadores. Claro. Hay entradas de más de 64,000, 54,000, 56,000 aficionados. El que baja un poco ese promedio es el juego contra Bosnia, pero igual entraron 27,000 y para esta noche va a haber menos que esa cantidad.
Sí, es impresionante, León. Justo y un gran recuento el que nos has compartido acerca de los partidos que ha jugado México en este inmueble, pero preguntarte de los cambios que ya adelantó. Bueno, ya habló de esos siete cambios. ¿Sabemos cuáles son o algunos que puedas destacar de este plantel o de esta alineación que va a presentar el Vasco para esta noche, León?
Sí, una idea, porque obviamente sabes que es muy cuidadoso en compartir las alineaciones, no dejar ver nada. Pero una idea sí sería con el portero Carlos Acevedo en el arco, la línea de cuatro en el fondo con Kevin Álvarez. Yo pienso que va a retrasar a Edson Álvarez para que haga la pareja de Johan Vázquez. Y por el lado izquierdo, Mateo Chávez. En el centro, Eric Lira, acompañado probablemente por ahí de Obed Vargas y quizá de Gil Mora desde el inicio, a no ser que quiera adelantar a Gil Mora por el lado izquierdo y tener a Jordelín Pineda, ¿no? Y hablo del lado izquierdo porque también puede estar Jorge Rubalcaba en esa posición de extremo, pero estos dos jugadores, Rubalcaba y Mora, el jueves juegan play-in, entonces no creo que hoy les dé más de 30, 40 minutos, cuando mucho, a ambos, al de Pumas y al de Tijuana. Y recordemos que por ese costado no está Irving el Chucky Lozano por lesión. Ya en el centro, Raúl Jiménez, y por derecha, Germán Berterame. Entre estos que mencioné, van a estar la mayoría de los titulares esta noche, querido Javier.
Hola, León, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte otra vez. Oye, León, ¿cómo te está yendo con el asunto de los controles que tiene Selección Nacional para la generación de información? Todos estos ganchos aplican ahí para que no llegues a los jugadores, para que no llegues a todos los... La lista de obstáculos, ¿qué tan grande está siendo ahorita?
Mira, es un buen tema. Ahora regresando a cubrir Selección Mexicana después de un tiempo que no lo hacía. Y te lo digo porque los filtros son importantes. O sea, es la misma historia, ¿no? Las televisoras con derechos tienen el acceso a las entrevistas uno a uno con los jugadores. Los medios sin derechos son muy pocas durante el año, pero también puedo decir en cuanto a las cosas positivas que pues están organizando estas zonas mixtas, ¿no? Con los medios o el día previo al partido, ¿no? Un par de jugadores, antes del Torreón hablaron Carlos Acevedo, Roberto Alvarado, y anoche o ayer por la tarde hablamos con Germán Berterame y Diego Lainez, que por cierto Lainez seguramente también tendrá minutos hoy, si no de inicio, pero sí como cambio. Y también la federación en cuanto a este tema de compartir, digamos, aspectos de los entrenamientos o de las llegadas del equipo nacional a los hoteles de concentración o incluso declaraciones de los seleccionados cuando son entrenamientos a puerta cerrada, lo está haciendo bien. Puedo decir que, digamos, tenemos más material para trabajar, más material audiovisual. En cuanto al acceso con los jugadores, es prácticamente nulo. Eso sí, mira, te voy a poner un par de ejemplos, mi querido Héctor. En el hotel de concentración en Torreón era auténticamente un búnker. No hubo ni siquiera las televisoras con derechos de transmisión o las radiodifusoras con derechos, estaban hospedados en el hotel Azul Talavera. La federación bloqueó todas las habitaciones. Y aquí en el Hotel Hilton, Palacio del Río, a un costado del Riverwalk, que es una zona muy icónica en el centro de San Antonio, en el hotel de concentración tampoco los jugadores bajan hacia las áreas comunes, hacia el lobby, únicamente para la salida a través de un acceso que ya está custodiado con vallas y también con elementos de seguridad directo al autobús y de ahí al piso 22. El 22 está bloqueado, no se puede acceder, e incluso las entrevistas con los medios con derechos son ahí. Esa es una, digamos, una idea de lo que comento de cómo en Torreón o aquí, en esta que pues ha sido mi primera cobertura después de un buen rato, Héctor, pues no hay acceso a los jugadores, uh-huh, excepto en esos 15 minutos antes de los entrenamientos oficiales, ¿no? Que es el día previo al partido.
Vamos a escuchar lo que dice la afición mexicana allá en San Antonio.
José, ¿tú crees que la selección mexicana ha dejado de, digamos, brillar o atraer a las personas aquí cuando vienen a los Estados Unidos, o es una percepción equivocada que no compartes?
No creo, creo que lo que pasó en México pasó, ¿no? Pero aquí no, aquí apoyamos a la selección y todo.
Más o menos no, creo que siempre va a llegar la afición. La única problema es que, pues, con los resultados que tienen ahorita nomás son los fanáticos que nomás van para disfrutar un juego, no van los fanáticos que van para ver México como era antes.
Pues de parte mía, tenemos una selección muy fuerte en Estados Unidos. Donde quiera que vamos, Los Ángeles, Phoenix, Dallas, se ven números grandes. You know, la afición aquí en Estados Unidos es diferente de la afición que estamos en México, por decir. En México, la afición es más opuesta a ver goles y a todo. En Estados Unidos vemos más competición.
El sentir de la gente mexicana allá en San Antonio. León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes. Muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes y buen regreso del León Lecanda, apertura de la selección mexicana de fútbol rumbo al campeonato mundial. Volvemos enseguida para hablar más del México-Paraguay. Trejo, Garay, Huerta y Murrieta.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde y Javier Aguirre está prefiriendo hacer cambios todavía, varios cambios para la formación del día de hoy, en lugar de pensar, Javier, en ya mantener un cuadro base, repetir el cuadro base, conforme que está pensando Javier Aguirre, y esto nos hace pensar que puede haber cambios desde la portería el día de hoy.
Sí, sin duda, tal y como podría adelantarnos justamente León Lecanda, que no haciendo lo sugería. Si después de año y medio de este proceso con Javier Aguirre llega esta fecha, esta última fecha FIFA, y sigue pensando en hacer 7 cambios, me parece que sí hay todavía muchas dudas. El día de ayer en la conferencia de prensa, el propio Vasco hablaba de las dudas que tiene en el último tercio. Ahí no está definido todavía el último tercio, y hacía referencia específicamente a las decisiones que se toman a veces con los centros, por ejemplo, y la falta también de visión para realizar esa última jugada o esa penúltima jugada. Esto implica entonces que en la portería entonces ya está conforme, ¿no? Porque dice que el último tercio es donde todavía tiene algunos temas que ver. Y seguramente, o quiero creer, Héctor, Beto, que este tipo de partidos van a ayudar. ¿Cuánto? No lo sé. Porque también en la generación de esas llegadas por los extremos necesitas laterales. Y es ahí donde sabemos que el lateral de la derecha tenía las dudas, ¿no?
Eso debe ser que no solo en el último tercio, exacto, también hay un volante que le falta. Ajá. Digamos que Edson, Marcel Ruiz, Eric Lira, y ahí puedes combinar. Gil Mora probablemente también.
Correcto, sí.
Pero el lateral derecho ahí ha probado a todos los que pueda encontrar en el fútbol mexicano, los ha probado a todos y no ha encontrado quién. Israel Reyes es el que al gusto de la gente en lo general es el que más gusta, ¿no?
Sí.
Digamos que es el menos malo de todos los laterales derechos ahorita. Jorge Sánchez contra Colombia es un papelazo, ¿eh? Contra Colombia le fue muy mal.
Sí,
Jorge Sánchez. Araujo, el que juega en Inglaterra, ya ni juega en Inglaterra ni viene a la selección ya tampoco. Está totalmente borrado. Kevin Álvarez anda acá en la luna, también su cabeza a veces no da, y hoy va a jugar seguramente, vamos a verlo otra vez, a ver qué tan despistado anda hoy, porque es un chico muy despistado, muy desorientado, va muy bien adelante Beto, pero cuando hay que regresar como que le cuesta, y hay que ver, pues ahí no hay lateral, en el lado izquierdo Gallardo está seguro, me parece, y un segundo el Tiloncito. ¿Quieres buscar un tercero? Pues ahí encuentras, por ejemplo, a Angulo de Tigres, ajá, Jesús Angulo. Puedes encontrar también a Arteaga de Monterrey, que puede ser otro jugador. ¿Sí? Correcto, entonces, hay opciones. El Vasco solo ha preferido ahorita mantenerse con la línea Gallardo, el Tiloncito. Ya han sido las últimas convocatorias. Da la impresión, y hoy va a jugar el Tiloncito, de verlo otra vez, la impresión que el Tiloncito trae mucha determinación de llegar al Mundial. Es lo que yo le veo a Mando González ahorita. Le veo muchas ganas de llegar al Mundial. Y sabe que si le dan una oportunidad hay que meter goles. Es la única opción que tiene.
Es la única forma de quedarse claro.
Claro, yo creo que pueden jugar a Acevedo, que no jugó el partido anterior. Edson seguramente jugará como central, como mediocampista en lugar de Edson. Mateo Chávez yo lo veo como lateral izquierdo el día de hoy. Yo mantendría a Reyes por el lado derecho, pero vamos a ver qué decide Javier Aguirre. Creo que Lainez puede jugar, creo que Armando González puede jugar el día de hoy también. Supongo que Javier preferirá a Berterame, pero por el lado derecho, como ya lo ha puesto a jugar, aunque es un punta más clavado que
más
un...
Más al centro, ¿no?
Ajá. Más al centro, correcto, que un jugador que participe por la derecha. Y en la media cancha, Chiquito no inició. Sí, inició el partido anterior.
Inició.
Y Mora no lo inició, entonces yo creo que puede iniciar Mora el día de hoy. Vamos a ver qué cambios realiza Javier Aguirre y qué tanto se le descompone el asunto al entrenador de la selección mexicana.
Ahora, problema para Javier es que en la fecha FIFA normalmente los jugadores solo juegan hasta el viernes o sábado o domingo. Entonces, cuando es en martes, puedes ponerlos al partido completo y tienen el margen de recuperación. La bronca es que ahora el repechaje es el jueves. Y Gilberto Mora no lo puedes utilizar más de medio tiempo porque va a jugar el jueves
jugar
con Tijuana.
Pasado mañana contra
y Jorge Rubalcaba de Pumas también no lo puedes usar todo el partido a Jorge Rubalcaba porque va a jugar contra el equipo de
Pachuca. Sí.
Entonces, sí es una broncota esta que tienen, Beto. Y ahora sí que busquemos quién va a ser, usemos la metáfora de qué te gusta de Santa Claus, ¿no? A ver quién llega por la chimenea y no lo esperamos y ahí aparece en la sala, ¿no? Esos que llegan en el último semestre que se van colando, seguimos que Alan Pulido.
Sí, claro.
2014. 2018 dijimos que Edson Álvarez.
A Rusia.
Dijimos que 2022, bueno, 2010 Chicharito, antes Chicharito sí, en el
Chicharito,
2010.
Claro.
Y en el 2022, ¿quién llegó de última? Dijimos, Beto, Funes Mori.
Sí.
Que también estaba claro, entre Chicharito, Funes Mori y Funes Mori de última. En este caso, ¿quién será el de última? ¿Puede ser la Hormiga González?
La Hormiga González, claro. Podría acabar colándose en la lista de la selección mexicana en el Campeonato Mundial. Vamos a escuchar a Gustavo Alfaro, el técnico del equipo de Paraguay.
Lo vemos como siempre es una selección del desafío, ¿no es cierto? Siempre está el tema del quinto partido. Y en ese sentido está siempre esa meta de superarse y esa meta de nivel de exigencia alto que siempre tiene México. Más que nada porque tiene un fútbol local que es muy poderoso, tiene un fútbol local que es muy bueno, con muchas figuras, con equipos muy competitivos, con un campeonato muy competitivo en ese aspecto. Una selección, porque fíjense que hay muy poco éxodo de jugadores mexicanos hacia Europa, porque de pronto eso habla de la fortaleza de la liga, porque si la liga no pagaría los niveles de contratos que pagaría, a lo mejor los jugadores irían a otro lugar. Entonces es una liga que conjuga la competitividad con el buen valor económico que tiene en su prestación.
La voz de Gustavo Alfaro, el técnico del equipo de Paraguay, que enfrenta hoy a la selección mexicana a las 7:30 de la noche, tiempo centro de México, que es la misma hora, perdón, que en San Antonio el día de hoy. ¿Qué jugadores ven seguros en la selección para el Campeonato Mundial? Hacíamos, Javier, hace un ratito una lista, aquí te, te incorporamos, querido Javi.
Gracias, Beto.
Para ver qué jugadores pueden formar parte de la selección mexicana. Yo digo que los tres porteros ya están.
Así como ya seguros, Javi.
Ya están palomados, ¿no?
Ya están palomeados, ya seguros. O sea, Ochoa, Malagón y Rangel. Yo creo que Montes. Yo creo que Montes, Reyes. ¿Seguro? Gallardo, claro. Vázquez, Edson, Lira.
Edson Álvarez, claro.
Vega.
Vega también, yo creo que va a acabar llegando.
Los dos Jiménez, Mora, Marcel, Orozco y Alvarado.
Sí, yo creo que en ese último tercio del que refería el Vasco, los dos Jiménez tienen un lugar sin duda.
Sí.
Yo creo que ahí están los dos, ¿no?
Sí, sí, claro, sin duda.
No hay duda. Yo creo que Alexis Vega, a pesar de lo intermitente que puede ser en selección, creo que es un jugador que te puede seguir aportando todavía.
Huele el Piojo, no le gusta a la gente, pero él lo pone siempre.
Exacto, por ejemplo.
Orbelín también. Pues sí,
es, sí. Es una buena posibilidad.
Orbelín, quién sabe, Beto, porque ya ahorita en esos últimos ya se está dando cuenta que no le sirve para maldita sea la cosa.
Acuerdo, estoy de acuerdo, no marca diferencia Orbelín
Pineda.
No marca
ninguna diferencia.
Sin embargo, está en todas las convocatorias de Javier Aguirre.
Pero hay, en el partido pasado jugó de titular y no pasa nada con él, Beto, lo tiene que sacar.
Sí, yo creo que...
Juega un rato y vámonos para afuera otra vez.
Sí, es cierto, es cierto.
Está complicado. Edson está seguro también.
Edson está seguro, sí, claro.
Eric Lira se lo ha ganado.
Yo también
Eric
creo Lira que se lo ha ganado. Llegando, sí.
Ese sí, a base de trabajo, a base de estar ahí, de meter pata, de estar sí,
claro,
ahí.
Claro, claro, claro.
Es un jugador que te rinde mucho. Gil Mora, el talento de Gil es imposible despreciarlo.
Claro, imposible, sí, no. Imposible. Yo creo que Gil, tiene que estar sí o sí.
Y hasta de titular.
Sí.
Posiblemente sí de titular, claro, yo también lo creo.
Marcel Ruiz, que no anda tan bien ahorita, Javi, pero que ha estado siempre... Marcel Ruiz se le ha considerado siempre un jugador de selección que ha crecido.
Mucho,
aunque
sí, claro.
Creo que en los últimos meses ha bajado un poco su nivel.
Sí, puede ser. Marcel Ruiz no ha estado al nivel que lo hemos llegado a ver. Sí. Parecería que ha venido un poco a menos. También creo que dentro de esta pregunta que tú hacías, Héctor, sobre qué jugador va a acabar colándose,
ajá,
pues lo que justamente la semana pasada teníamos en la mesa la conversación acerca de jugadores naturalizados que pueden acabar llegando, ¿no?
Sí, Fidalgo.
Fidalgo, sí. Álvaro Fidalgo, creo que va a acabar colándose, me lo parece justo.
Es el de última del semestre.
De
última,
exacto.
Él por cuestión reglamentaria, digamos, porque
sí.
FIFA te exige 5 años de residencia en un país para cambiar de confederación o de federación. Y en el caso de él se cumple hasta febrero,
¿no?
Y en marzo él ya puede jugar contra Portugal en el Estadio Azteca. Yo creo que va a estar ahí ese partido ya. Él no, porque pues de repente una buena racha como la que tuvo Pulido, el Chicharito.
Correcto,
que hablamos,
sí, claro.
Sino porque por reglamento tenía que esperar hasta el último semestre de previo al Mundial para poder jugar con México.
Y que será en marzo entonces cuando lo veríamos, justo en los partidos que hemos hablado, donde tentativamente sería Portugal, que entiendo no está confirmado.
No. 28 de marzo y luego 3 días después Bélgica.
Bélgica.
Claro, yo creo que la defensa, por ejemplo, ¿no? Yo lo que vimos el fin de semana anterior con Reyes como lateral derecho, con Gallardo como lateral izquierdo y con Montes y Vázquez en la central, creo que está prácticamente definido. La portería, me imagino que él tal vez ya tiene, Javier ya tiene tal vez definido, pero sigue probando. Hoy, de hecho, probaría posiblemente Acevedo. Yo creo que Edson es un titular indiscutible y Raúl Jiménez también. Habrá que ver si Alvarado juega por el lado derecho. Si Chucky Lozano, creo que puede ser el extremo izquierdo titular en la selección mexicana en el Mundial también, ¿no?
Ya tiene 3 porteros ahora. Les pregunto, ¿llega Memo Ochoa o no llega Memo Ochoa?
Yo creo que sí. Sí.
Entonces, ¿a quién bajas?
Pues Acevedo.
Acevedo, creo, ¿no? Sí, serían...
Sí, Tala y Malagón han estado en todas las convocatorias.
Sí.
Uno lleva 14 juegos jugados, el otro 7.
De acuerdo.
Yo creo que ellos dos tienen una delantera sobre los demás, pero Ochoa tiene una ventaja sobre ellos enorme, la experiencia en 5 mundiales.
Sí, claro.
Eso es. Yo creo que si Vasco Aguirre no lo desprecia ese elemento, pues, que considerar, ¿no?
Claro, vamos a ir a una pausa. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso y un presionadísimo Miguel Herrera va a jugarse su cara última, pero aparte depende de otro resultado. La selección de Costa Rica, hoy tratando de llegar al campeonato mundial en la inminencia de un fracaso, ambiente hostil, periodistas en su contra, resultados adversos. El hombre es irritable, ya lo conocemos perfectamente, lo han provocado tremendamente en las conferencias de prensa anteriores, particularmente en la conferencia de prensa anterior, en la más reciente, al término del partido anterior. Vamos a ver qué ocurre, pero por lo pronto aquí está tratando de serenarse un hombre de alta temperatura, Miguel Herrera.
Sí, fue un golpe muy fuerte, sobre todo la situación de Alonso, que todavía no se confirma al 100, ¿no? Se le hace un estudio muy, muy enseguida de la molestia, y obviamente a veces los mismos médicos te dicen que el líquido puede esconder muchas cosas, puede hacer mucho. Por eso es que se fue a su club, para que allá le hicieran los estudios pertinentes y confirmen cuál va a ser la situación de la lesión. Nos dolió muchísimo porque es un gran muchacho, extraordinario trabajador y extraordinario ser humano, y después un gran compañero, además venía en un momento muy bueno. Lo de Carlitos, bueno, también desafortunado, ¿no? Tratamos de guardar un poquito por la circunstancia de su viaje, de todo lo que venía enfrentando. Desafortunadamente, bueno, pues en el momento que entró también tuvo esa resentida y también lo perdemos para este partido. Pero bueno, el menos grave es una distensión, un desgarre muy, muy, muy pequeño, al final cuenta desgarre que tenemos que atender. También regresó a su club. Y los otros con golpes, hay varios con golpes, todavía tenemos muchas dudas porque los muchachos, es normal que representen golpes, que representen cansancios, pero también todos quieren estar, ¿eh? Todos quieren levantar la mano, les dices cómo están y todos dicen estoy listo, estoy al 100, aunque uno sabe, por lo que nos dicten los médicos y los kinesiólogos, que están de repente con algunos golpes, pero bien, todos metidos.
Es la voz de Miguel Herrera, el técnico de Costa Rica, y yo creo, Javier, que no continuaría. Bueno, complicado que siga en Costa Rica después de un fracaso, de una eliminación. Ahí terminará la gestión de Miguel en Costa Rica, ¿no?
Sí, de hecho, ya el ambiente en el que se ha desempeñado y se han llevado a cabo estos partidos ha sido muy complicado. Los cuestionamientos de la prensa, duros, directos, hasta agresivos en algún momento. Y ¿cómo va aquel refrán? Que el niño es chillón y lo pellizcan, imagínese usted. Van y provocan a Miguel el Piojo Herrera, pues rápidamente salta y se ensarta, ¿no? Una serie de discusiones con los medios de comunicación. Y como bien decías, Beto, ya no depende de solamente de Costa Rica. Costa Rica necesita ganarle a Honduras y que Nicaragua le ayude ganándole a Haití. Lo cual sería un poco complicado, ¿no? De ser así, podría calificar primero. Las opciones para calificar al repechaje o lograr el repechaje están más complicadas, porque si empata Haití con Nicaragua, llegaría a 9 puntos. Y sí, si gana Costa Rica al equipo de Honduras, llegaría también a los 9 puntos. Sí. El problema es que por la diferencia de
goles.
Ah, no, bueno, podría ser.
Pues, Javier, sí, claro. El pasado partido fue en Curazao entre Haití y Costa Rica. Si Costa Rica le hubiera ganado a Haití, hubiera dejado a Haití en 5 puntos,
claro,
ellos estarían en 9. Y jugarían toda la calificación contra Honduras en su casa.
Y tendría toda la ventaja, repechaje, por lo menos.
Por eso es que los periodistas al final lo encararon y todo. Pues es la carga de frustración que había, porque ese era el partido. El anterior era el partido clave para calificar al Mundial.
Sí, claro.
El de hoy es una emergencia y a ver qué pasa.
Sí, ya, dependiendo de otros resultados. En un estado de emergencia totalmente. Es verdad, Honduras tiene 8 puntos, Haití tiene 8 puntos, Costa Rica tiene 6, Nicaragua tiene 4 puntos y el equipo de Costa Rica empató 3, ganó 1 y perdió el anterior de los últimos 5. De tal manera que la situación está muy complicada para el equipo de Costa Rica. Muy. Y Miguel es un hombre pues que se prende muy rápidamente,
sí, señor,
que se contuvo, me da la impresión de que se contuvo, sí, conociendo muy bien a Miguel Herrera desde hace muchos años, se contuvo para no contestarle algo peor, Héctor, al periodista que lo estaba encarando y provocando.
Él siempre está en piloto automático, ¿no? Abres
el piloto automático
sí, del boiler, lo abres, siempre está prendido el boiler. Sí, sí. Le abres tantito a la llave y se pum, avienta.
Claro, totalmente, claro.
Así
totalmente.
Así es, el Piojo Herrera se enciende a la primera vez de mecha corta, Beto, ya lo sabemos. Pero bueno, en este caso sí creo que él fue el que guardó más el equilibrio que los demás, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
para que él se contenga,
sí,
de acuerdo. Híjole, aguantó mucho porque no aguanta vara tanto, ¿eh?
Sí, no aguanta vara tanto. La verdad es que hizo un gran esfuerzo, que es loable considerando los antecedentes. el de reventar, de explotar, no lograr contenerse, fue loable el aguantarse. Hola, la semana pasada.
Fer Tirado nos dijo hace rato, y creo que estoy de acuerdo con él, que sería el peor fracaso del Piojo Herrera en su carrera. Sí, ya tuvo un descenso con Veracruz, pero sí, este en una selección nacional, sí, no calificando al Mundial. Cuando hay tres países,
cuando hay tres países ya calificados, sí,
ya calificados,
claro,
de la zona, cuando hay, claro, tres boletos, así en disputa, es,
sí, terrible,
y que fracaso, a lo mejor no vas ni al repechaje, imagínate nomás.
Porque no tuvo que competir con México, ni con Canadá, ni con Estados Unidos, claro, y ni así está logrando calificar la selección nacional de Costa Rica. Vamos a ir contigo, Estefan Monge, ya en Costa Rica, rumbo al partido del día de hoy.
Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos por acá. Efectivamente, Estefan Monge, a las afueras del Estadio Nacional de Costa Rica. Esta noche se jugará una posible clasificación, ya sea de Costa Rica o de la selección de Honduras. Dependerá mucho, por supuesto, de la victoria de Nicaragua, si consiguen allá en territorio de Curazao ante la representación de Haití. Hoy Miguel Herrera, pues, va a hacer algunos cambios en su formación titular. Se habla, por ejemplo, que hoy Keylor Navas va al arco, Axel Quiroz, Francisco Calvo como laterales, Juan Pablo Vargas, Kendall Watson como centrales, en la media cancha con Orlando Galo, Aarón Murillo, y los hombres en ofensiva con Yosimar Alcózar, Álvaro Zamora, Warren Madrigal y Manfred Ugalde. Están, veremos la continuidad de Miguel Herrera. Dependerá mucho del resultado de esta noche, si se clasifica o no a la Copa del Mundo. Ha sido muy cuestionado el Piojo y veremos qué va a suceder con su futuro, si continúa el mando de Costa Rica o bien los altos mandos de la Fede Fútbol toman otra decisión. Compañeros, un fuerte abrazo acá desde parte de Cefa Monge.
Gracias, Estefan, allá en Costa Rica. En la eliminatoria europea hay que resaltar el pase ya del equipo de España. España, Héctor, ya calificó al Campeonato Mundial, sí, jugando hoy con algunos suplentes contra Turquía en España, en Sevilla, en la Cartuja, empate a 2 goles frente a Turquía, en un partido que estuvo a punto de perder España, que nunca ha perdido un partido eliminatorio en casa, nunca. Entonces hoy estuvo a punto de perder el partido ante los turcos. España, que es quizá la principal favorita, o una de las principales favoritas para ganar el Mundial, ya consiguió su lugar en la Copa del Mundo.
Pues estuvo a punto de perder 8 minutos nomás, Beto, porque le mete el gol Oscar al 54 y empata Oyarzabal al 62, o sea que 8 minutitos anduvo ahí, sí, el susto nomás. Y luego ya ellos querían conservar el marcador porque con el empate matemáticamente calificaban, ya no necesitaban de ninguna combinación, pero además tenían que perder por 10 goles, Beto, una cosa así de locos, no fue necesario. Bueno, y con Turquía, que quedó también el equipo de Turquía calificado, Beto, no calificado, más bien quiero decir no calificado. Y ahora lo que buscarán es los repechajes, a ver qué equipos van a los repechajes, Beto, porque claro, sí son, oye, son, la verdad, ya con los equipos europeos, el Mundial es robusto, ¿no? Ya pones, sí, la firma de Alemania, de, sí, España, claro, Croacia, que ha sido estadounidense.
El partido de España contra Turquía, la el público, la administrativo.
Fijaos. Este es el día de festejar la calificación, sí, al Mundial.
Y no estaba el suficiente número de gente. Bosnia y Herzegovina empataron a 1. El equipo de Bélgica le ganó 7-0 a Liechtenstein, 7-0 el marcador. Bulgaria le ganó a Georgia 2-1. Kosovo y Suiza empató. El equipo de Escocia le ganó a Dinamarca, perdón. España y Turquía empatan a 2. Suecia empatan a 1. Y Macedonia del Norte se enfrentaron y ganó Gales 7-1. Y en el partido de los suizos, el anotador fue Vargas, mientras que Muslija marcó el gol del equipo, pero ya se está fortaleciendo, Javier, el campeonato del mundo, a pesar de la enorme cantidad de equipos que muchos de ellos no van a pintar durante la Copa del Mundo el año que viene.
Sí, suerte a la capitulación. Son 48 equipos, de esos 40 tenemos ya el total de los equipos de forma directa, y el repechaje son 6 plazas de la réplica que se van a disputar el próximo de marzo. incluso cuando se haga el sorteo el próximo 5 de diciembre, todos sabremos cuáles de esos 6 van a acabar llegando al Mundial a través de una resca. Así que pendientes a lo que ocurre el día de hoy y por el área, por lo que representa para el fútbol mexicano, el Piojo Herrera, muy importante de el área, acaban calificando al Mundial del próximo.
Exacto, selección mexicana en el primer partido del Campeonato Mundial.
Sí, sí. Seguramente que le toque a la selección mexicana, no sé.
Sí, sí.
¿Por? Y si no, estamos aquí esperando la llamada para corregir un poco el audio, pero aquí estamos ya. Gracias, Roger. Gracias, Ciro Procuna. Ciro Procuna nos viene escuchando. Fíjate, Javier.
Salud para Ciro.
Está atento a la transmisión de ESPN Radio. Y no. La parte técnica funciona. Mi respetado Ciro Procuna, estonizando la segunda cadena nacional Fórmula el día de hoy. Y bueno, vamos a ver qué ocurre. Y Dani Olmo marcaba el primer gol del partido para el conjunto.
Es una gran selección, Beto. Es una gran selección. ¿Tiene cuántos nos decías? 31 partidos sin perder.
Sin perder. Sí, España, sí, sí, sí.
Entonces es claramente que tenemos ante el mundo un calificado que puede ser campeón del mundo.
Sí, claro.
España
sí,
es un gran candidato. ¿Quién, Javier? Con Francia.
Con Francia me parece que
Argentina,
hay que ponerlo.
Argentina, sí. Brasil nunca hay que descartarlo. Sí. Mundiales nunca hay que descartarlo. Está pasando un mejor momento, pero Inglaterra, que también calificó invicto.
No sé si Inglaterra también sería una buena opción, ¿no? Para...
puedan jugar el campeonato mundial en territorio mexicano o canadiense o estadounidense. Y por otra parte también vamos a platicar acerca del fútbol americano, de la victoria de los Vaqueros de Dallas, Javier, el día de ayer en territorio de Las Vegas, Nevada, la que se acabó, acabamos celebrando la victoria ayer sobre Las Vegas, uno de los equipos con todo respeto más malos que pueda haber. Hoy este equipo de los Raiders, esta transición que se esperaba con la llegada de Pete Carroll, me parece que no ha acabado todavía de cuajar. No sé si le alcance para mejorar ya en el último tramo de la temporada el equipo de Las Vegas. El equipo de los Vaqueros gana y gana bien, considerando al rival que enfrentó y que desde luego con todo y todo supuso para el equipo de los Vaqueros una formidable exhibición. George Pickens, que anda en un plan grande sin duda, un buen ataque el que ha mostrado siempre el equipo de los Vaqueros de Dallas. Pero bueno, más allá de lo que ocurrió con los Vaqueros de Dallas, de las reflexiones de esta semana 11, ¿qué fue lo que dejó? Bueno, me parece que de lo relevante sin duda es la victoria de los Broncos de Denver sobre los Jefes de Kansas City, porque hoy los Broncos están con 9 victorias, 2 derrotas, están como uno de los mejores equipos de toda la conferencia americana y comparte, digamos, este crédito con los Patriotas de Nueva Inglaterra, que también tienen una marca similar a la de estos Broncos. Y todo esto evidentemente implica que Broncos ya en este último tramo seguramente tendrá opciones para ganar la división. Lo de los Chargers, que están en la misma división oeste de la conferencia americana, con la lesión que sufrió Justin Herbert, a ver de qué tipo o de qué tan grande es esta lesión que ha sufrido Herbert, pero me parece que ha perdido un poco de gas. Hoy Denver se perfila para ganar la división. De lo destacado también, por supuesto, del fin de semana, fue la victoria de los Jaguares de Jacksonville justamente sobre los Cargadores de Los Ángeles. Y a mí me llama mucho la atención lo que está pasando en la división norte de la Conferencia Nacional, donde los Osos de Chicago acaban de manera increíble. Ayer Ben Johnson ha sido un revulsivo, utilizando un término muy futbolístico, me quiero ver todo, Héctor, para que se vea un equipo diferente. Y coincide la mejora de Chicago con la forma tan, me parece, baja, por debajo de lo que esperaríamos, de equipos como Minnesota y los propios Leones de Detroit, incluso Green Bay, que pensábamos mucho que podría ser un equipo contendiente, no lo descarto desde luego, pero que a la semana 11, haciendo corte de caja, Chicago sea líder de esta división norte de la Conferencia Nacional, no sé cuánto tiempo tenía que no ocurría algo similar. Y Detroit, por cierto, hablando de lo que ocurrió el domingo por la noche, con la derrota que sufrió ante las Águilas de Filadelfia, sigue siendo un equipo inconsistente, un equipo intermitente, tiene grandes exhibiciones, grandes partidos que acaba ganando, pero por otro lado acaba tropezando contra rivales complicados. Filadelfia lo es el campeón, y esto fue lo que acabó exhibiendo el equipo de las Águilas de Filadelfia. Así que, Beto, llegamos ya a la semana número 12, que arranca este próximo jueves, y de aquí en adelante, desde luego que cada partido cuenta. Ganar en noviembre y sobre todo en diciembre, Beto, es vital para aquellos equipos que pretenden llegar a los playoffs.
Excelente, Javier, y qué bueno que Aaron Rodgers ya finalmente no va a ser operado. Se salvó Rodgers, el mariscal de campo de Pittsburgh, de la cirugía. Una buena noticia para todos los partidarios de los acereros que se cuentan por miles acá en la República Mexicana. Estamos llegando al final del programa del día de hoy. Les agradecemos mucho su compañía en ESPN Radio Fórmula. Muchas gracias a Roger, a Vicente Navarro, Javier, Héctor, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana, miércoles.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.